de armamento. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a otro año más en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, agradeciendo la sintonía que a esta hora de 3 a 4 de la tarde ustedes se brindan a este programa, precisamente buscando información y análisis que el régimen tiránico les niega a través de los medios oficialistas. Quiero agradecer también la asistencia técnica hoy en estudios de Víctor González y, como siempre, la dirección y producción de Jaime Almeral. Bien, Cuba ha tenido un año 2021 de altos y bajos, y precisamente para comentar todos estos eventos de La Habana, Cuba, el destacado opositor Antonio Rodríguez, promotor del estado de SAT, a quien le doy las muy buenas tardes en el día de hoy, primer programa del año. Buenas tardes, Antonio.
Bueno, muchísimas gracias, Cari. Bueno, felicidades dentro de lo que cabe en el escenario durísimo que se está viviendo, pero que tenga salud y todo lo mejor para ti, los tuyos, y vamos a ver qué nos reserva este 2022.
Bien, vamos a hacer un pequeño análisis, porque tú sabes que este programa se llama Tras la Noticia, y revisando informaciones que he tenido haciendo, ¿no?, la búsqueda para este programa, me doy cuenta de que hubo una información que se produjo por allá por el mes de, creo que más o menos, sería por el del año pasado, y que ha pasado como que desapercibida, y no se ha adentrado mucho nadie en buscar criterios alrededor de la figura de este personaje, López Calleja. Y fue electo general López Calleja, diputado por la Asamblea Nacional por Villacrana, ¿recuerdas? Este ascenso de López Calleja al Parlamento podría abrir la opción para ser designado presidente de la República de Cuba, aunque previamente la Asamblea Nacional deberá modificar el artículo 127 sobre el límite legal de 60 años para ser designado jefe de Estado en un primer mandato. Vaya, yo me maravillo cuando una gerontocracia ha estado por 63 años, el día primero, dirigiendo el país, que ahora hayan peros y reparos. Y por el municipio de Villa Clara, el remedio fue una sorpresiva decisión que lo pone en ascenso de las esferas de la jerarquía gubernamental cubana. Dame tu criterio alrededor de esto. ¿Y por qué ha pasado por debajo de la mesa, tanto en los medios oficiales como en otros medios fuera en el exterior?
Cari, mira, primero, López Calleja y el estilo propio también de Raúl Castro ha sido siempre manejar muchas cosas por detrás del telón. Recordemos que cuando el deshielo, la figura de Alejandro Castro Espín fue muy protagónica, empezó a aparecer en todos los eventos de máxima importancia, era el principal negociador del régimen, del castrismo, con la administración y los funcionarios de la administración Obama, y a partir de determinado punto, sobre todo después que ocurrió aquello de los ataques sónicos y apareció Trump como presidente, desapareció de la escena. Desapareció de la escena no solamente él, sino todo el equipo que permanentemente lo escoltaban, ¿no? Y salían en todas partes y en todos los eventos. En el caso de López Calleja, también ha sido un hombre que se ha manejado más bien desde las sombras. Todo el mundo sabía que era el brazo derecho de Julio Casa Regueiro, y después ya vino él a tomar la posición cimera. Fue yerno, después dicen que ex yerno, pero no era un personaje muy visible. En los últimos tiempos él ha aparecido más, Alejandro Castro Espín sigue en las sombras, pero si tú me preguntas, yo no diría, no apostaría que lo vayan a poner de presidente, pero sí en una de las principales posiciones del Consejo de Estado. Muchas personas se preguntaron para qué dejaban a Esteban Lasso como presidente del Consejo de Estado, cuando es realmente un personaje que es bien, bien pobre. Bueno, está toda la cuestión esta racial y demás, pero yo creo que más bien dejaron a Lasso como, lo dejaron ahí como una figura que en cualquier momento puede ser sustituida por otro individuo. Y no sé si pongan a Callejas o pongan a alguien y Calleja inmediatamente detrás. Sí pienso que primero el hombre está en el buró político y también ahora con esta entrada en como diputado también está ya en la asamblea, la llamada Asamblea de Poder Popular. Así que te digo, mi opinión es que iría para algo del para algún posición, una posición en el Consejo de Estado.
¿Dónde queda él en su posición como la figura gubernamental de Gaesa? Porque Gaesa
no hay conflicto. De hecho, Marrero, que es un hombre que es un militar también, jugó el papel en el turismo, muy vinculado, por supuesto, ministro de turismo, muy vinculado, por supuesto, a Gaesa también, hombre de confianza de ese círculo de militares. Ocupa el puesto de primer ministro, que es el que tiene que ver con los presupuestos, la asignación de presupuesto. Bueno, al final se supone que lo aprueba la Asamblea Nacional, pero quienes envían todas estas propuestas y demás y tienen que ver ya con la tarea gubernamental es el Consejo de Ministros, donde está Marrero Cruz, que lo está dirigiendo. Y entonces, si Calleja forma parte del Consejo de Estado, bueno, nada más le dejarían ese puesto a Canel. Que al final de la jornada todo el mundo sabe que es, como se dice en buen cubano, un yevitrae, ¿no? Que realmente él no tiene ningún poder real de decisión.
Ahora bien, muchos fueron los mitos que en el año 2021 se vinieron abajo: el mito de la medicina, el mito de la autodeterminación del pueblo cubano, cuando fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos cubanos que se tiraron a la calle. Hay libertad económica, libertad política, libertad pluripartidista, en fin, no pidiendo comida ni medicamentos, sino libertad total. Y otro de los mitos que también se fueron abajo es el mito de que vendían ellos de los peloteros cubanos. Y aquí me gustaría un análisis tuyo por la vez. Son de peloteros cubanos, de figuras jóvenes, ha dado al traste con ese mito del deporte. Y recordemos que fue Fidel Castro el que determinó que el béisbol profesional en Cuba era un rezago del pasado imperialista y de explotación. Béisbolistas cubanos en el 2021 han colmado la copa a la hora de desertar, como llaman ellos, y yo no sé por qué, porque no son militares, del equipo en salidas al exterior por vías marítimas o vías legales. Pero el 2021 marcó récord cuando el éxodo de los cubanos se hizo una cosa que no tenía freno. Y aquí me gustaría que tú me analizaras este otro mito que se viene abajo, el béisbol, desde la eliminación del deporte profesional, que como te recuerdo, fue decretada por Castro. Siempre ha habido pues peloteros que de una forma u otra han buscado una salida recurrente para escapar de delegaciones, pero lo del año este que pasó marcó un récord en cuanto al éxodo de peloteros cubanos. Yo quisiera que tú me dijeras qué buscan estos jóvenes, porque aquí hay como una especie de ambivalencia, lo veo yo. Por ejemplo, hay un grupo de la sociedad civil que se tira a la calle pidiendo libertad, y hay otro que está buscando libertad personal. Dame tu criterio al respecto, y hasta dónde daña esto uno de los eslabones de esa cadena de ganar dinero que tenía Cuba en mente con la venta o la prestación de servicio de peloteros cubanos para tanto las grandes ligas norteamericanas como otras ligas como la de Japón.
Bueno, Cari, la historia de este desastre llamado Revolución Cubana está aparejada con las estampidas de los cubanos. O sea, hay un nexo total y una correlación total de la situación cuando es más desastrosa y cuando es crítica, porque aquí siempre ha sido desastrosa. Y asociado a ese escenario está también relacionada a la estampida de los cubanos. Desde un principio, de los años 60, esa estampida se vino dando en todos los sectores, y por supuesto en el sector de los deportes, el sector de los deportes no fue una excepción. Pero a partir ya de los años 90, que la gente tiene la posibilidad o algunas, se han ampliado las variantes de escapar de la isla, el éxodo de deportistas ha sido una cosa continua. En algún momento esa estampida ha alcanzado límites, como tú bien mencionabas, el año pasado. En otros ha seguido ocurriendo, pero quizás en menos magnitud. Pero definitivamente lo que ha venido ocurriendo ahora, y es muy, muy, muy sintomático, es muy simbólico, es que una generación de deportistas cubanos que en los años 80 y quizás los 90 eran símbolos acá, el régimen los usaba como símbolos, peloteros, boxeadores, basquetbolistas, jugadores de voleibol.
En el exterior le entregaban las medallas a Fidel Castro.
Exactamente.
Yo lo recuerdo perfectamente bien, no comprendía.
No, era la primera frase que tenían que decir, se lo dedicamos al comandante.
Ajá.
Pero Cari, a lo que iba, lo curioso es que ahora estamos viendo a los hijos de esos símbolos, que todos están fuera del país y están jugando en ligas profesionales. Desde el hijo de Alberto Juan Torena, que jugaba, no sé si todavía está activo por allá, voleibol en Italia, hasta los de Gurriel, a Víctor Mesa, todos esos deportistas, hijos de esos símbolos, han decidido hacer su vida fuera del país. Y por supuesto hay otros nuevos deportistas que no son hijos de ninguno anterior, pero que definitivamente también en edades muy tempranas. Hace unos días escuchaba, o leía más bien, de un joven de 14 años que decide desertar o irse, que es la palabra que ellos usan, desertar, irse, abandonar este desastre. Y en ese sentido, Cari, yo creo que el deporte es una punta de lanza y tiene un papel muy simbólico. Si los deportistas, que son los mejores que dentro del desastre la logran pasar, imagínate tú qué queda para el resto de los cubanos. Y cuando el resto de los cubanos se tiran a la calle, como ocurrió el 11 de julio, bueno, mira, los deportistas hace mucho rato se fueron y dejaron esta pesadilla. Así que yo creo que el régimen, por mucho que intente, no va a lograr mantener a deportistas que tengan un rendimiento destacado, porque es muy fácil comparar, y sobre todo ahora en la era del Internet. Aquellos deportistas sencillamente viven en un desastrico personal, apenas tienen un apartamentico, alguna casa, un carro ruso viejo, cosas así, mientras que comparan con otros que salieron fuera de la isla y simplemente tienen algunos una vida de millonarios porque lograron hacer su fortuna en el deporte, y otros quizás no de tan millonarios o tantos recursos, pero de todas formas tienen una vida holgada por el resto de sus días. Así que esa gran diferencia es palpable, y como te decía, los símbolos de ese deporte revolucionario, entre comillas, como lo llamaban ellos, los hijos de ellos están todos fuera jugando en ligas profesionales.
Yo creo que el destape de la vida íntima y privada de todos estos hijos de los señores que desgobiernan a Cuba ha sido como una especie de detonante, donde el cubano, a través de las redes sociales, a través de emisoras como Radio Martí, a través de reportajes directos desde la isla, a través de lo que es hoy por hoy un arma muy, muy interesante, que cuando se utiliza para combatir la dictadura, llega a miles de millones, como son las los programas de YouTube, los programas en vivo, los live, las fotografías inmediatas de lo que ocurre. Esto ha contribuido, pero aquí hay una ambivalencia, porque también el éxodo se ha disparado no solamente en el campo deportivo, sino del cubano de a pie, que aunque sabe que existe una ley vigente donde no les van a admitir en Estados Unidos, si vienen por mar, pues por día se ha acrecentado, y el último informe lo tenemos de un grupo de cubanos que fue recogido por un buque de tanquero de contenedores pegado a Isla Morada. O sea, mientras que unos están buscando libertad para todos, otros buscan su libertad personal. ¿Dónde está la ambivalencia y dónde está la falta de identificación entre unos y otros?
Yo creo, Cari, que tiene que ver con cómo el ciudadano común, el cubano, mide su fuerza frente a un régimen totalitario. El castrismo se ha ocupado desde sus primeros momentos de ejercer la violencia, de buscar que impere el terror en los cubanos y de decirles de alguna forma tu única vía o tu única posibilidad de mejora es escapar de este infierno, porque aquí yo te tengo en mis manos. Y lamentablemente en muchas ocasiones y casi siempre lo ha logrado. Ahora mismo lo que ha ocurrido a partir del 11 de julio ha sido realmente terrible.
No, fuera de todo control. Pero han pagado un costo político muy grande, hasta de la propia izquierda de terciopelo, la que nunca quiere opinar, ha opinado. Han habido editoriales, han habido posiciones de eurodiputados en la Cámara. O sea, ha habido un barraje de rechazo que han tenido que pagar un precio y un costo político, pero a pesar de eso continúan. ¿A qué temen? ¿A qué temen? ¿Cómo pueden ellos asegurarse de implantar el terror para que no se repita?
Yo creo que mucho de lo que está pasando en Cuba podemos ver también su similar o su reflejo también en lo que ha pasado en Venezuela. Cuando el pueblo venezolano se lanzó a las calles y lo hizo reiteradamente durante meses y el enfrentamiento contra el régimen chavista fue durísimo, el régimen arremetió con todas sus fuerzas y con toda la violencia. Y después aparece este gobierno interino, llamado gobierno interino, y fue reconocido por alrededor de casi 60 países. El chavismo sabía que tenía que pagar un costo y aceptó pagarlo. Pero como saben que las democracias realmente no tienen la persistencia que tienen ellos, sencillamente dejaron correr el tiempo. Y años después, muchos de esos países que habían aceptado a ese gobierno interino, más allá, aparte de todos los errores, que son muchos lo que ha cometido Guaidó y su gente, las democracias sencillamente ya empiezan cada vez a tolerar más la presencia de Maduro y toda su gente, como ha pasado también con el caso de Nicaragua. Yo creo que el régimen ha vivido momentos y experiencias también de múltiples rechazos. Recordemos lo que pasó cuando el fusilamiento de aquellos tres jóvenes en la Primavera Negra, donde
por escarmiento, palabras de Fidel Castro.
Exactamente. Ajá. Todo aquello ocurrió y también hubo un fuerte rechazo, incluso de sectores de izquierda. Recordemos Saramago. Saramago, exactamente, cuando dijo hasta aquí llegué y demás. Pero como te decía, ellos lamentablemente han aprendido que la persistencia en su maldad rinde frutos, ¿no? Y yo creo que siguen el objetivo de que la gente sienta ese temor, que está indefensa. Aquí en las calles de La Habana, de momento pasa por frente un camión de las brigadas especiales de las fuerzas armadas o del Ministerio del Interior, repleto de unos tipos que miran en forma amenazante, y eso cala, eso cala en el sentimiento de la gente. Y en el plano internacional, Cari, lamentablemente siguen gozando con la aceptación o la confabulación con algunos gobiernos que se hacen lo de la vista gorda.
No son gobiernos, es que Naciones Unidas verdaderamente es deleznable, que Cuba, uno de los 10 peores regímenes que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para este año que comienza 2020. Están China, Rusia, Venezuela, Somalia, Eritrea, Pakistán, Mauritania y Libia entre los países que acompañan a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es verdaderamente aberrante.
Bueno, tú sabes que durante el periodo del presidente Trump hubo mucho debate sobre la funcionalidad de estas instituciones. De hecho, Estados Unidos se había retirado del Consejo de Derechos Humanos. Y yo creo que los tiempos que vienen llevan ese cuestionamiento y esa polémica, porque definitivamente muchas de estas instituciones se han convertido en escenarios para convalidar a este tipo de regímenes, ¿no? Y tapar las tremendas violaciones. Mira ahora mismo lo que está pasando en Birmania, ¿no? Lamentablemente, un país que vendieron que había...
No, lo que está pasando en Taiwán.
Y Taiwán, ¿no? Entonces, yo creo que el 2022 y los años venideros plantean una serie de retos que tienen que ver con la dinámica y la estructuración que había en el orden internacional y en las instituciones, de forma tal de que estos sistemas no puedan tener las manos sueltas, y es lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, pues quiero darte las gracias, Antonio. Me ha sido de un placer infinito abrir este primer programa.
No,
con tu análisis,
también, Cari, siempre.
De verdad, y siempre espero que el mismo apoyo que he recibido de parte tuya durante el año que concluyó, pues tenerlo siempre y poder tener a la mano los criterios de un hombre como tú, que dentro de Cuba no tiene peros en la lengua.
Bueno, gracias, yo te tengo que agradecer a ti siempre tu intención y todo tu interés de brindar tus micrófonos y tu programa, y te deseo el mejor año de todos.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues con Antonio Rodríguez, del Estado de SAT, director ejecutivo del Estado de SAT, lo despido y paso a nuestra segunda media hora, hoy en Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
ti. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Y qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora de nuestro primer programa para el año 2022 de Tras la Noticia. A esta hora de la tarde, quiero darle la más cálida bienvenida a nuestro querido profesor, un hombre que le gusta mucho la historia y que le gusta saber qué hay detrás de la historia, y me refiero a Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Un saludo, cual,
igualmente para ti.
Un saludo para toda la audiencia y un feliz año nuevo, que ocurra el milagro que estamos esperando hace muchos años, que este sea el año del cambio para todos los cubanos que nos encontramos tanto dentro como fuera de la isla.
Cuando estábamos hablando ayer, para la preparación ayer, domingo, para la preparación de este programa, efectivamente coincidimos tú y yo en que había pasado por alto y no se había dado ni dentro de Cuba ni en el exterior la difusión que tuvo la subida, ¿no? La escalada de un individuo que hasta este momento había mantenido un perfil tan bajo, tan sumamente bajo, que cuando se inauguró la embajada cubana en Estados Unidos, una muy famosa reportera que estaba cubriendo el evento le pasó por al lado y no sabía ni quién era él. Y así lo dijo en cámara, que había muchas personas que no se conocían, y era López Calleja. Ahora viene la forma en que este hombre salta al Parlamento para ser designado posiblemente en un futuro presidente de la República. Ha sido, pues, indudablemente nombrado electo diputado a la Asamblea Nacional por el municipio villaclareño de Remedio, y esto sorprendió a mucha gente. Pero lo que más sorprende, Cady, es lo poco que se ha hablado dentro de Cuba y fuera también, y no se ha dado seguimiento, a excepción de tú, que eres un estudioso y que tienes lo que hay detrás de este nombramiento y de este apellido. Bueno, quiero que lo compartas con la audiencia.
Sí, me gusta siempre, porque este es un tema que yo llevo siguiéndolo hace años, no de ahora. Luis Alberto no se dejaba fotografiar, creo que anterior al 2012, 11. Yo tendría que hacer una búsqueda de las primeras fotos de él que se vieron, fueron después. Hasta ese momento él no se dejaba fotografiar, y es muy bueno porque hay que ir a la estirpe. Es tanto el cúmulo de informaciones que hay sobre él, muy suelta, pero es un cúmulo grande. Y a mí me gusta siempre llegar a estas personas, y hay que ir a la familia, a los orígenes, quiénes son, de dónde vienen, qué hicieron, qué quieren hacer, y tengo que hacer un poco de ambajes. Pero Luis Alberto, como tú, como te decía, antes del 2011 o 12 no se dejaba ni fotografiar. Hoy por hoy te puedo asegurar que es el hombre del poder en Cuba. Olvídense de Díaz-Canel, olvídense de las figuras públicas. Muchas veces en política lo que no se ve es lo que es. Y él es un hombre que ha estado detrás, pero que se ha convertido en todo un mafioso, y que ha sido capaz de mordiar, de asegurar, de tener atado a sus manos el poder desde hace mucho tiempo. ¿Quién es Luis Alberto Rodríguez López Calleja? Luis Alberto Rodríguez López Calleja es de Santa Clara. Me gusta hacer, voy a hacer esta acotación. Es de Santa Clara. Su mamá es Cristina Adelina López Calleja Gior Lorenzen. Estamos hablando de cuatro apellidos. Muchas veces la gente dice, ¿por qué tanto? López Calleja es un solo apellido y Gior Lorenzen es otro apellido de origen judío. Ellos son de Cienfuegos. Son oriundos de Cienfuegos. Y Guillermo Rodríguez del Pozo es oriundo de Matanzas, pero se fue a Santa Clara desde muy temprano. Y María y Cristina Adelina también se fue a Santa Clara. Guillermo Rodríguez del Pozo, médico de profesión, fue un médico desde su primer momento y es el que atendió el 26 de julio en Las Villas. Eso me gusta a mí siempre aclararlo porque fue el hombre del 26 de julio en Las Villas. Fue el que estuvo al jefe de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC, y sustituto de Raúl Castro, del ministro de la FARC, desde 1982. Pero tiene, de esta relación nacen cuatro hijos. Está Luis Alberto, está Guillermo Faustino, muy interesante, vamos a entrar uno por uno un pedacitico. Está Gustavo Enrique vive hoy en Keikora y en la zona de Lehigh, tenía una compañía de aire acondicionado. Ahí hay un gran problema entre la familia dentro de los Castro, porque Gustavo Enrique está casado con María Victoria, con Cocó, la que fue esposa de Alexis Castro Soto del Valle, y tiene una hija que se llama Gabriela con Alexis, él, o sea, esa Gabriela es la nieta de Fidel Castro. Este es Gustavo. Gustavo sale de Cuba a Costa Rica porque hay un vínculo grandísimo con Costa Rica y los López Calleja. Y está Isabel Cristina, que es la hembra. Ella está casada con un médico que salió también para Costa Rica, que después pasó a Puerto Rico y después se mudó para Orlando. De Orlando se muda a Miami y los dos hijos que tienen, que son los sobrinos de Luis Alberto, viven aquí en Miami, en Coral Gables. El padre de esos muchachos es un médico ya que se hizo la residencia acá y se graduó aquí también como médico. Ahora, voy a detenerme en quién es Cristina Adelina López Calleja Gior Lorenzo. Esa es la madre de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Esta es una mujer de alta confianza, porque es la persona que tenía a cargo la emigración en Cuba. Es una estudiosa del tema de la emigración y vamos a ver que a partir de 1994, en los 80, con los vuelos que hay a Cuba, de los llamados vuelos de la comunidad, como se le dice en Cuba, de acá del exilio, empieza a haber ciertas jugadas con el exilio y Cuba tiene que hacer abrir ciertas válvulas que las hemos visto en el año 80, año 94. Bueno, a todo lo largo de estos 63 años hay muchas válvulas de escape.
Tú me estabas hablando de lo que se conoció como la nación y la inmigración.
En 1994 ella tiene la primera reunión.
¿Qué hizo el destape de Magda Montiel llamándole maestro? No se conocían los rostros de los que iban, pero la tiranía tiró un video para que se supiera quiénes eran los que de aquí iban a esos encuentros. Continúa.
Muy bien, ese tema, muy bien, porque tú tienes la experiencia ahí. A mí me gusta esa parte, que tú acotas con toda esa experiencia. Esa es la época en que se crearon muchas empresas en Europa y las empresas fantasmas en el resto del mundo, paraísos fiscales. Hay negocios con México, con Canadá, están las agencias de viaje, están los vuelos de charter. Salta aquí John Cabaña, que es un personaje para un programa de otro día, que viene también en las agencias de viaje. Está Sahel, están los negocios ya metiéndose en New Jersey, Chicago, penetrando las universidades. Ahí hay una época que ellos, a partir de esa migración, tienen muchos agentes de influencia
que hoy están aquí, y voy a entrar. Entonces, cuando toco esto, tengo que entrar y no puedo dejar, porque se me va a pasar, a una persona que se llama Arturo López Calleja, que cambió de apellido y se puso López Leví, porque tiene un origen judío. Es quien dirige hoy Café, no es café de tomar, es una sigla en inglés que significa Cuban American for Engagement, y que esto es el protector principal del profesor de español, colega mío, Lazo, que han dado una carrera por el mundo entero para que le mantenga el embargo, este sobrino de esta señora. Pero los López Calleja tienen una penetración y han llegado a muchos lugares de América Latina y de Estados Unidos gigante, con negocios aquí dentro, sobrinos de Luis Alberto viviendo aquí. O sea, estamos hablando de una persona que entró al poder muy temprano, que estudió en la Unión Soviética, que se graduó, según me dice, con títulos de oro. Yo no soy muy creyente de estos títulos de oro de estos talibanes. Yo de veras que sí, que me disculpen, es mi punto de vista. Siempre te venden como las grandes talentos y las grandes figuras. Yo no creo, yo no estudié con él, yo no soy contemporáneo con él y no lo conozco. Y no, ese talento yo no sé si es real o no. Pero bueno, lo venden como una persona inteligente. Muy temprano se casa con Débora. Débora es la hija mayor de Raúl. Y tienen un nieto muy conocido, muy visto hoy, que es Guillermito. Le ponen el nombre del abuelo paterno de Guillermo Rodríguez del Pozo, Gallo Ronco, como le decían en Cuba, general. Le ponen Guillermo a este muchacho, y es el que hoy atiende lo que es seguridad personal de Raúl. Es el muchacho que hemos visto muchas veces para ir para acá, que es un loquito de los años 80 y que también hubo muchos problemas entre la familia de Raúl y la familia de Fidel.
Estamos hablando del famoso cangrejo.
Del cangrejo. Muy bien, no había llegado hasta el apodo. Ese es Guillermo, el hijo, y él fue capaz de apretar bien las clavijas, como dicen en Cuba, y puso al frente al frente de lo que es la seguridad de Castro II a su hijo, pero que estaba casado con Débora, donde hay muchos comentarios, donde hay muchos estudios, que fue que Guillermo, que Luis Alberto tenía relaciones extramatrimoniales. Yo no soy de entrar mucho en estas cosas, no me interesan mucho estos temas, realmente a mí me interesa más el tema Cuba, que esto, esta técnica paparazzi, pero que hubo un divorcio y una fractura grandísima entre Débora y él, pero ya él había preparado todo y ya estaba con el poder en la mano. Porque quien lo lleva a él, a este trabajo, es Zenén Casas Regueiro. Casas Regueiro lo lleva a lo que es la parte económica, la parte de Gaensa. Y hoy Gaensa cubre, según números que no son fiables, yo pienso que sea mucho más, el 90% de la economía en Cuba. Y él ha puesto a personas fiables en negocios turbios. Y ahí está el caso de Guillermo Faustino López Calleja. Guillermo Faustino López Calleja tiene grandes vínculos con negocios en Europa, en Luxemburgo y en Chipre. Tiene un negocio de naviera. El petróleo que entra a Cuba a través de Venezuela son a partir de estas navieras. Esto es un negocio gigante. Las personas no saben hasta dónde es el dinero que hay en estos negocios de las navieras. Esto sale a través de los papeles de Panamá. Sale todo este problema cuando Guillermo Faustino se encuentra y hay vínculo entre ciertas compañías que tienen los negocios con Cuba. Cuba tiene que, la única forma que tiene de violar el llamado embargo, buscando todos estos inventos, no pagando los fees que se necesita, no pagando lo que tiene que pagar, es violando todas estas leyes, y hace las llamadas empresas fantasma, hace los llamados en los paraísos fiscales, y ahí tenemos Panamá, que es un paraíso fiscal, ahí tenemos algunas islas del Caribe, ahí tenemos a Luxemburgo, ahí tenemos a Chipre, hacen estas personas negocios, grandes negocios, y esa es la fuerza del apellido López Calleja. López Calleja ha ido subiendo poco a poco porque ha tenido que ir saliendo porque no le queda otra opción. Se ha mantenido mucho tiempo por detrás. Y yo me recuerdo, como estabas hablando, de esa visita en el 2018 que fue a New York, cuando fue junto con acompañado de Rodrigo Malmierca, Bruno Rodríguez, ¿cómo se llama el otro? Díaz-Canel, y todas esas cosas. Pero lo vimos recientemente también en América Latina, en la reunión cuando estuvo aquí en México, y ya está dándose un poco de visión.
Va como asesor. Cuando él estuvo en México, fue los titulares de los periódicos mexicanos lo calificaban de asesor del presidente Díaz-Canel.
Exacto, pero lo que hace no es asesor, sino es alguien que está mirando qué pasa con mi pastel, qué está pasando con mi pastel. Tengo que controlar desde atrás, yo no puedo dejar, y todo lo que se diga, lo que se hable, tiene que pasar por mis manos, y es el hombre que está controlando el poder en Cuba totalmente. Está haciendo negocios, pero en esta extensión de negocio lo ha llevado a otros países. Y es muy interesante cómo ha hecho esto en diferentes lugares y está vinculado y ha puesto su familia, y hay un vínculo grandísimo con una familia por parte del padre que son los Ortuzki. Los Ortuzki, que tienen un negocio grandísimo con todo eso en Gaviota. Todo esto, lo que es Gaviota, lo que es toda esta parte del cine, todas estas compañías que han tenido empresas fantasmas en América Latina, Canadá, que es uno de los lugares muy penetrados por empresas fantasmas, ellos han estado ahí, la mano de ellos han estado. Incluso todas estas empresas, como es el caso del Mid-Atlantic S.A., que está controlada por Guillermo Faustino, el hermano, controla Mid-Atlantic completamente. Y tú vas en busca, cuando buscas Big Atlante, no hay vínculo de ningún tipo. O sea, saben esconder todo esto muy bien, pero han hecho mucho dinero desde esa posición. El mismo hermano que te decía en un momento, Gustavo, que es el esposo de Cocó, la que fue esposa, también con negocios salen, y todas estas personas, todo han trabajado en la Dirección General de Contrainteligencia. Todos han estado en diferentes departamentos. En el departamento 4 estuvo Gustavo, en el departamento 6 estuvo Guillermo. Todos han estado vinculados a estos departamentos, al departamento 21, al departamento 4, al departamento 6, a lo que es atendiendo el departamento que atiende Asia, Eurasia. Todos ellos han estado en esos grandes departamentos de la inteligencia, que no es nada más y nada menos que son fachadas para hacer negocios fuera de Cuba y mantenerse ellos con las pieles del poder en la mano. Esto es muy interesante. Ahora, ¿cómo sale por Remedio? Porque ellos van hasta Remedio, llegan a Remedio, tienen el negocio con Remedio, en el sentido de que están ubicados en un... Ellos no son de Remedio, son de Santa Clara. Es un municipio que le queda vacía la posición, el escaño para la Asamblea Nacional, y aprovechan el mismo lugar, como que él es de la provincia de Villa Clara, oriundo de Villa Clara, dice, esta es la mejor posición yo para estar entonces en la Asamblea Nacional. O sea, estamos en presencia de una familia macabra que viene con muchos deseos, que viene con grandes ambiciones de poder, y que lo están haciendo desde hace mucho tiempo con mucho dinero en diferentes partes del mundo y lavándolo donde puede haber negocios un poco más allá. Pude buscar algunas cosas hoy, no quiero hablar de temas que no tengo, pero ha habido negocios también con la FARC, ha habido negocios también con estos grupos mafiosos que campean por Latinoamérica, incluido lo que es también Sendero Luminoso. O sea, hay unos vínculos muy interesantes entre todas estas personas.
Qué interesante, porque tengo entendido que Ernesto Soberón, que es hijo de Francisco Soberón Valdés y que fue designado por Castro como ministro presidente del Banco Central de Cuba desde el 95 al 2009, pero lo más interesante es la relación que tiene con los López Calleja. Es Soberón Valdés fue entre el 92 y el 95 director del Anglo-Caribbean Shipping, u otra compañía offshore pero radicada en el Reino Unido. O sea, para más tarde pasar a manos de Guillermo Faustino López Calleja. O sea, esta gente son los que manejan el país dentro y fuera.
Sí, porque aquí hay dos economías. Hay una economía sumergida, que es la economía de ellos. Una economía subterránea, que es la que llevan ellos a través de todos estos negocios en el exterior. Desde hace mucho tiempo tienen negocio en el exterior, pero esta es la compañía que tiene todos estos negocios. Sin embargo, hay otra economía, que es la que ellos llevan, que es diferente, que es la que ellos venden, que es la que ellos creen que los negocios están haciendo, pero esta es la que mantienen a las familias. La otra es para llorar, para mendigar, para que le den. Esta es la que le mantiene a las familias como tal.
¿Hasta dónde este hombre con el poder que tiene, siendo ya parte de lo que es el eje de poder superior, puede ser una dificultad para Díaz-Canel, un hombre torpe, un hombre que hoy por hoy es culpable ante los ojos del mundo entero de la terrible represión? Porque si algo tiene este otro, es que ha estado vinculado a negocios que no se ha podido rastrear, a no ser por esta investigación que tú estás haciendo, hacia dónde van los dinero, pero no tiene las manos manchadas de sangre.
No.
Entonces, en un momento, efectivamente, este otro, Díaz-Canel, es un personaje que hoy por hoy está en el ojo del colimador ante el mundo entero por haber desatado la terrible represión que comenzó con el movimiento San Isidro y se hizo más fuerte en julio del año pasado. Sí. O sea, también este hombre es torpe, porque tratando de conquistar, según él, a los poblados, es capaz de aparecerse con un jacket de $5,000, como entregándole su poderío. Más sin embargo, este otro, por ejemplo, cuando estuvo en la cumbre de los no alineados en el año 19, pues aparecía en el centro de la delegación junto a Bruno Rodríguez Parrilla. Y yo aquí es donde digo que nada es casual, y esta es la punta de un iceberg y hay que seguir muy de cerca, porque indudablemente se movió el piso con el problema de los muchachos y la reacción internacional del mundo entero. Y acuérdate de que hay una frase muy recurrente que dice que los hombres pasan y el partido es inmortal. Y con esto pues quiero darte las gracias por ese... me has desmenuzado y falta más.
Falta más
porque falta la historia de un médico gastroenterólogo muy reconocido y que trabaja en uno de los mejores hospitales aquí en el condado de Miami-Dade. Pero eso lo dejaremos para una próxima vista de lo que hay detrás del poderoso apellido López Calleja. Gracias, Osmel, por abrir este programa en el 2022 conmigo. Como siempre, agradecida de tu colaboración, y venimos por más porque tenemos más de qué hablar. Agradeciendo a Víctor González, la asistencia técnica, y a nuestro Jaime Admiral, la producción del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Un abrazo, la sintonía.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Toca.